Gracias, Dani Trigo, por actualizar la información. Muy buenos días, soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y antes de comenzar a poner las calles, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre cosas que nos hemos encontrado. Y oye, desengrasamos un poco el ambiente, porque tela marinera como está, ¿eh? Tela marinera. Bueno, estamos en directo. Hoy además te quiero hablar de un padre que, pues que ha sabido hacer de la necesidad virtud. Se llama Greg Wisketacking Hawkins y es el padre, bueno, es un padre soltero, como muchos los hay. Y fíjate, cuando su hija era bebé, apenas tenía pelo, y hacerle coletas pues no era un gran problema. Pero la cosa cambió cuando cumplió los 3 años, que la niña ya tenía pelo. Greg se dio cuenta de que todas las atenciones que le dedicaba a su hija, pues esta era la única que no tenía cubierta, no la defendía bien. No era capaz de hacerle una coleta a su hija, y mucho menos una trenza. Así que su niña pues iba desgreñada casi siempre. Un día decidió que esto tenía que cambiar y decidió hacer un curso de peluquería. Pasaron los años y ahora es él el que da la clase a otros padres que se han visto también frustrados a la hora de peinar a sus hijas. Greg cuenta que al principio le costó. Lo primero que aprendió fue hacer una trenza simple, pero luego la hizo de espiga y ya hace pues hasta la francesa, que no tengo ni idea de lo que es, pero que debe ser muy complicado. Además de dar detalles de cada, bueno, a cada cierto tiempo a otros padres de sus amigas, pues viven muy cerca de él y acuden a preguntarle las dudas de cómo tiene que cerrar esas coletas que hace. Y también ha creado una cuenta en Facebook donde se le conoce como el papá pelo, en la que, bueno, pues ni más ni menos que muestra a sus hijas pues las últimas creaciones que ha hecho. Ni que decir tiene que su niña es la mejor peinada del colegio. Greg afirma que lo mejor de todo es que la peluquería le ha unido a su hija más de lo que estaba antes. Es la forma que tiene, dice, de pasar más tiempo con ella. Poder es querer, está claro, y si aprender algo que nos parecía imposible sirve para unirnos a nuestros seres queridos, pues mejor que mejor. Estamos en directo, estamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 7 de la mañana, ahora menos en Canarias. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hasta las 5 de la mañana, nuestros ponedores, ¿qué les vamos a ofrecer?
Pues como cada martes, empezamos con la visita que nos hace Mar Gómez del Tiempo.es. Nos va a dar todas las claves para protegernos de la contaminación que está causando esta sequía, porque no cae una gota, y ya de paso nos dará la previsión para hoy, para el resto de la semana. Después, en las noticias curiosas del día, te voy a contar la historia de un hombre estadounidense, sí, que ofrece $10,000 a la persona que consiga presentarle a la mujer ideal. Y antes,
¿qué te parece? Mujer ideal, pero bueno.
Sí, vamos a ver, tiene 30 años. Sí. Y en todo este tiempo no ha encontrado a una tía que le convenza.
Le ha dicho, ya, con el dinero la voy a encontrar seguro, ¿no?
Y entonces ha dicho, si yo ofrezco $10,000...
Madre mía.
Diciendo qué tipo de chica me gusta, lo mismo hay alguien que se presenta pues con una amiga o con una conocida o
una persona,
o
la, muy romántica será, una, o persona muy romántica,
o la propia interesada, y a ver si realmente es mi media naranja. Bueno, hay gente muy mal de la cabeza. Y antes de llegar a las 5 de la mañana, vamos a hablar de cocodrilos en Cuenca y de dinosaurios en Teruel y Utah, con Francisco Ortega Coloma, paleontólogo de la UNED, y Rafael Royo, paleontólogo e investigador de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel.
Eso lo haremos acompañados de un montón de ponedores que nos iréis llamando y contándonos cómo estáis poniendo las calles, porque si ya ha habido gente que lo ha hecho, también podéis hacerlo vosotros hoy.
Lo único que pedimos es que nos cuenten cómo están poniendo ellos las calles, qué es lo que tienen que hacer. Pues llamar por teléfono y hacer como han hecho ellos, entrar en directo.
Buenos días, Pulpo. Acabo de llegar a destino ahora mismo. 8 horas de conducción. Nosotros hablamos por horas de conducción, no por kilómetros. Ajá. He salido de Jerez, de la frontera, sí, y he llegado aquí a Ciempozuelos. Descargo mañana. Pues aquí a dormir en el camión y a guardarla. Y espero que no me la lleven. Estamos varios compañeros, aparcados y no se le ocurre nada, no. Si oímos algún ruido empezamos a dar las bocinas.
Buenos días, Pulpo. Estoy llegando a casa. Acabo de terminar de estar por ahí por Valencia dando vueltas con el camión regando árboles. Mi compañero Juan, por ahí echándole agua a los que lo necesitan. Uno con la cabina conduciendo y el otro con la manguera abajo. 25 metros. El alcohol que llevará unos 100 litros de agua. Los depósitos que tenemos en la ciudad. Y sí, Valencia es una ciudad que tiene mucha agua por bajo y mucho jardín y muchas flores por arriba. Pulpo, seguir así.
Poniendo las calles.
Estos ponedores nos llamaron en directo y hoy les hemos recordado, todos ellos ya tienen su diploma.
Así es, se lo hemos mandado por haber marcado un número de teléfono, el 950-60-06, 950-60-06. Ahí nos han contado cómo ponen las calles a esta hora y queremos que tú hagas lo mismo. También nos puedes mandar un mensaje al correo electrónico poniendo las calles, @cope.es. Y estamos en redes sociales, tenemos cuenta en facebook.com/poniendolascalles y también en Twitter, @poniendocalles.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hay un montón de gente que como tú nos está escuchando y haciendo equipo con nosotros. Eugenio de Ogracias, gracias por estar aquí. María Ángel, también Juan Manuel Molina, Agustín Albaladejo, Rafael Fernández Rodríguez, buenos días. Jesús E. Soto, César Menéndez Calzón, Jesús Ríos, Eugenio Quintana, gracias por estar con nosotros. Os leo en Facebook. Las 4 y 13 de la mañana, ahora menos en Canarias, en directo. Estamos en COPE poniendo las calles y acompañando a la gente que intenta dormir y que no puede. Y también a la gente que está trabajando en las garitas de seguridad. A la gente que está de ronda, a la gente que está con los transportes. A la gente que está transportando las compras del Black Friday. Que está, me han dicho que están arrasando en ventas en las plataformas de venta online. O sea que imagino que nuestros mensajeros tienen que estar de un lado a otro. Y los mensajes que estamos recibiendo en nuestras redes sociales.
Juan Manuel Molina, por ejemplo, que está en Facebook, nos da los buenos días, qué ganas de coger ya la cama después de toda la noche currando. Agustín Albadalejo dice que muy buenos días a toda la comunidad de ponedores. Desde Francia, aquí hay 0 grados ahora mismo, ni frío ni calor, mi arma, nos dice Agustín. Rafael Fernández, otra mañana más en vuestra compañía para pasar 2 horas entretenidas aquí en Boadilla, bastante fresquita la mañana.
Claro.
Feliz martes. Francisco Férez. Buenos días, ya recuperado de Valencia, poniendo las calles desde Alguazas, en Murcia.
En Murcia.
Excelente programa.
Yo pinchaba ahí, en Alguazas.
No, y Francisco estuvo en Valencia este fin de semana, por lo que cuenta.
¡Qué fuerte!
José Aurelio Álvarez, llegó la hora. Buenos días, equipo y ponedores, desde Mieres, Asturias, 3 graditos y el aire muy frío. César Menéndez se encuentra en ruta con los paquetes de Le Mans a Irún, nos dice. ¡Feliz día! Jesús Ríos, buenos días, ponedores, pasando por Villacastín, 3 grados y medio hasta ahora. Un abrazo. Y Toñón Mejías dice que aquí es que están en Tenerife con mucha calima y con mucho calor.
Qué
en
fuerte.
Tenerife, es que es muy fuerte. Y tú aquí con el gorro de lana.
Yo no me he quitado el gorro de lana, me lo quitaré entre un ratito porque hace fresquito. Hoy está haciendo
puesto,
fresquito.
Es que no has puesto el radiador.
No,
que
es que también
aquí
nos ponemos aquí un radiador como si fuéramos dos.
¿Está?
Claro, nos han mangado el radiador.
Bueno, pues yo mañana me traigo un bidón.
Y una botella de agua caliente.
Calles, y como en las calles aquí, con un bidón.
Ay, que, sí, dice de mi gorro, pero todavía tenías aquí el radiador a 90
ayer,
grados.
Y ayer me lo puse a todo lo que da lugar.
¿Y no se te queda pegado un poco el pantalón?
No.
Qué raro.
Todo lo contrario, estupendo.
Qué barbaridad. Madre mía, déjame un momento, Bea, que dé la bienvenida a María Vicenta Mascarell, que nos acaba de seguir, a Juan Manuel Molina, a Juan Antonio Barona, a... ¡Hombre! A Merchante, a Buyasín Merchante, a Roberto Figueroa, a Andrés Morales y a José Luis Almonacid, que son ponedores que nos acaban de seguir en nuestra cuenta en facebook.com/poniendolascalles.
Y tenemos a Gustavo Trujillo. Buenos días, ponedores. Mi segunda noche. Solo se me viene a la cabeza la canción de Rafael, Mi gran noche, nos
Hombre, por
cuenta.
Supuesto, que es una gran noche. Son las 4:16 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Y fíjate, como cada martes está con nosotros Mar Gómez, que es doctora en físicas, que es meteoróloga y trabaja en el tiempo. Es nuestra aplicación favorita y nuestra web favorita para conocer el tiempo que nos espera. Como estamos prácticamente comenzando semana, tenemos un montón de preguntas que formularle a Mar. Mar, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. De nuevo una semana que comienza muy tranquila, pero con buenas perspectivas, porque tendremos la llegada de algunas lluvias al fin a zonas de nuestro país, sobre todo a mediados de semana. No hablamos de lluvias generalizadas, pero algo es algo, y es que, como os decía, a mediados de semana está previsto que cambie algo la situación meteorológica. Tendremos la llegada de varios frentes por el oeste de la península y sobre todo esas precipitaciones se van a quedar en esas zonas. Este martes las altas presiones van a seguir dominando la situación meteorológica, dejando los cielos bastante despejados en la mayor parte del país. La mañana sí que estará marcada por la presencia de niebla, sobre todo en zonas de interior, y en Canarias los cielos estarán parcialmente cubiertos. No descartamos incluso también que tengamos episodios de calima. Las temperaturas no varían mucho, esperamos 24 grados en Córdoba, 20 grados en Barcelona, 23 en Badajoz, 19 en Oviedo y 18 en Madrid. Para el miércoles notaremos cambios en Galicia, una comunidad que lleva en prealerta y alerta por sequía varios meses. Allí llega por fin la lluvia, con unas precipitaciones que se extenderán desde el oeste de Galicia y que también podrían afectar a Asturias o a León débilmente. Las temperaturas mínimas suben por el noroeste por la llegada de un frente frío que trae aire cálido delante y las máximas bajan precisamente por el aire frío que trae el frente detrás de sí. El jueves y viernes seguirá siendo un día de inestabilidad en el noroeste de la península. Seguiremos con esas lluvias en Galicia, en el oeste de Asturias y en Castilla y León. También esperamos lluvias en Canarias. Para el fin de semana, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues todavía no lo sabemos a ciencia cierta. Tenemos una borrasca que se va a ir gestando, sobre todo en zonas del suroeste, y que puede que nos traiga precipitaciones a más zonas de España. Antes todavía queda mucho y no sabemos exactamente dónde se va a situar y cómo nos va a afectar. Iremos viéndolo en los próximos días, pero de momento, al fin esas lluvias por lo menos llegan a Galicia.
Las 4:18 de la mañana, en directo estamos en COPE poniendo las calles. Mar, lo que está claro es que la sequía y también la falta de viento está causando un impacto fuerte en nuestra factura de la luz. Yo estoy alucinando, ¿eh?
Pues muchas consecuencias nos trae la sequía, ninguna parece que sea positiva y es que sí, la sequía que afecta a España desde 2016 se ha acentuado y bueno, pues sigue dejando impacto en un gran número de sectores, sobre todo destaca en el agrícola también y el eléctrico. Tenemos los embalses con una capacidad al 37% aproximadamente y bueno, la caída del sector hidráulico pues ha caído bastante, un 50% respecto a 2016. No ha ayudado la situación meteorológica con presencia de vientos flojos y muy variables todos los días. Eso también ha afectado al sector eólico, con un descenso aproximadamente del 10% para el mes de septiembre. ¿Cómo ha afectado al resto de cosas o cómo nos ha afectado a nosotros a nivel tangible nuestra factura de la luz? Bueno, pues hasta octubre hemos pagado de media 74 euros más de factura eléctrica que en 2016 y para cuando acabe el 2017 ese número podría aumentar otro 10%. ¿Por qué? Porque con la caída de la hidráulica y la eólica, los ciclos combinados como el gas natural, que suponen el 12% aproximadamente de la energía total, han subido de manera notable hasta un 42-43%. Y eso nos afecta a los españoles, pues también a la hora de pagar la factura de la luz.
Además que a la falta de lluvias, Mar, se unen también los avisos por contaminación. Esto, bueno, ¿cómo podemos protegernos de ella?
Pues tenemos dos tipos de contaminación, la que nosotros vemos en el cielo, la contaminación que proviene de los coches, del tráfico rodado, de las industrias, la que estamos palpando ahora mismo en las grandes ciudades y resultante pues de esa no renovación del aire debido al anticiclón que tenemos muy estancado, pero también tenemos una contaminación interior, una contaminación que se registra en nuestras casas, que va asociado a que no ventilamos, a que también se acumulan ácaros y que esas partículas contaminantes también externas entran en nuestros hogares. ¿Cómo podemos protegernos de ambas contaminaciones? Bueno, de la contaminación interna, evitar fumar, evidentemente, porque eso va a contribuir a que las partículas del humo de tabaco, que pueden llegar a ser tan nocivas como las de un tubo de escape, se estanquen en nuestra estancia. Debemos usar textiles naturales porque nos favorecen sobre todo y no acumulan esas partículas tóxicas ni hongos. Ventilar, eso ya sabéis que es muy importante en las horas centrales del día y la noche. Ventilamos ya que podemos pues aprovechar para que se renueve un poquito el aire. Para la contaminación exterior debemos evitar hacer ejercicio en las horas centrales del día y a última hora de la tarde, que podemos tener picos de contaminación. Usar el transporte público, ya lo sabéis, y sobre todo informarnos de la evolución de la contaminación y los índices de calidad del aire, cosa que podéis hacer a través de la nueva sección que tenemos en eltiempo.es de calidad del aire, y que os contamos todos los días la calidad del aire en vuestras ciudades, pues para simplemente para que estemos prevenidos ante cualquier situación y podamos poner estos medios.
Qué bueno, Mar, pues muchísimas gracias. Hay una ponedora que me escribe ahora mismo y me dice, Pulpo, bueno, me llamo María Eugenia, pregúntale por favor a Mar a ver si sabe el tiempo que nos espera para el fin de semana, para el primer puente de diciembre, me dice.
Pues sí, la verdad es que esta pregunta es un poco engañosa porque ya sabéis que previsiones meteorológicas a tanto plazo pues no se pueden hacer. Pero ¿qué hacemos para dar una respuesta a toda esa gente que nos pregunta, oye, me voy en el puente de diciembre a Tenerife, a Sevilla, a Granada, ¿qué tiempo hace? Bueno, no sabemos el tiempo que va a hacer, pero lo que sí sabemos es el tiempo que suele hacer por estadística, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es la respuesta que vamos a contaros hoy, que os voy a contar hoy, haciendo una climatología de los últimos 30 años para cada uno de los destinos pues más relevantes en el puente de diciembre. Hemos escogido algunos, ya sabemos que hay muchísimos destinos, pero por ejemplo Santa Cruz de Tenerife o en general las Islas Canarias suele ser un destino muy codiciado por todos los españoles. ¿Por qué? Pues precisamente porque en la semana del 1 al 10 de diciembre las temperaturas suelen estar de máxima en unos 22 grados, que está fenomenal, y las mínimas en unos 17. Es decir, que ahí no tenemos muchísima amplitud térmica. Sevilla es otro de los destinos que se escogen para viajar en el puente de diciembre, y las temperaturas máximas suelen estar en 17 grados, muy agradables, pero las mínimas en unos 8, es decir, hace un poquito más fresquito por las mañanas. En Granada, también otro lugar por excelencia en nuestro país, muy turístico, pero sin embargo con unas características climáticas muy diferentes a las de Sevilla, pese a que las dos están en Andalucía. Sobre todo muy influenciado porque es un poquito un clima más continental, está a más altitud, también tiene la influencia de Sierra Nevada, y las temperaturas suelen estar en unos 14 grados de máxima y solo unos 2 de mínima. Y por último, Valencia. Nos vamos al Mediterráneo y las temperaturas en esta semana de diciembre suelen estar en unos 17 grados y las mínimas en unos 9. Así que elijamos el destino que elijamos, siempre hay que revisar la previsión meteorológica, pero con esto podemos tener una idea más o menos de cómo se distribuyen las temperaturas por estadística en nuestro país.
Pues Mar Gómez, del tiempo.es, gracias por estar con nosotros. Estaremos contigo dentro de un ratito otra vez, ¿vale?
Gracias, buenos días.
Un besito, cielo. Estamos en directo acompañando a la gente que intenta dormir y también a los ponedores como Michael, que está ahora mismo en carretera diciendo, Pulpo, me encanta escucharte cada día.
Buscando una
que ver lo que es la vida, ¿eh? Lo que es la vida. Yo creo que los ponedores no se pueden imaginar lo que tengo encima de mis piernas.
Para nada. ¿Eh? No se lo pueden imaginar. Creo que debe tener unos 11 kilos de peso, más o menos.
11 kilitos. Hoy cumple 13 meses.
Tiene 13 meses y 11 kilos de peso. Y no es un cordero.
No.
Vamos, es comestible, pero no nos lo podemos comer.
Y lo tengo encima de mis brazos. Y es una preciosidad. Y él nos escucha todas las noches. Y se porta muy bien, porque enseguida lanza los brazos. Es un bebé. Y está con nosotros, viendo cómo hacemos el programa de radio y tocando el micrófono.
Hola, buenos días.
En Carla Sánchez.
Sí, sí.
Dale un golpecito para que los oyentes te escuchen.
Da.
Dale aquí. Así. Taca, taca, ya. Ahí, zasca.
A ver tú. Ay, sí.
Ay, muy bien. Esa es su forma de hablar. Hola. Claro que sí. Moviendo el micrófono. Pues nada, él está a gusto a las 4:27 de la mañana como si fuese a las 12 de la mañana.
Sí, hay niños que estas son sus horas, que luego a las 5 le sacas al parque y dicen, pero ¿estas qué horas son? Las buenas son las 4 de la mañana.
Aquí está, en directo con nosotros. Ahora enseguida, si los padres lo autorizan que están aquí, sí, haremos un Facebook Live para que nuestros oyentes vean esta criatura. Eso lo tienen que decidir los padres ahora en una reunión que van a mantener en el despacho de Visiers.
Fíjale.
¿Qué pasa?
Qué bonito es, por Dios.
Me mete las manos en los closcas. Bueno, vea, ¿qué tienes tú por ahí?
Yo tengo muchas cosas, porque tengo noticias, tengo novedades. A veces pasan cosas realmente increíbles. Una de ellas es que tengamos aquí al canijo de 13 meses. Pero esta que te cuento ahora también mola, ¿eh? Ha ocurrido en Moscú. Allí un hombre de 37 años se cayó de un noveno piso y, sorprendente, no le ha pasado nada. De un noveno piso, ¿eh?
Pues, ¿y qué había en el suelo? Porque si no...
Mira, el caballero, borracho como una cuba, se precipitó desde la ventana de su vivienda. Suponemos que algo amortiguó la caída, porque cuando llegó al suelo, se levantó como si tal cosa. De hecho, miraría así como diciendo, uy, qué vergüenza, claro, ¿sabes? Claro. Que te levantas. Y volvió a su casa, llamó a la policía para informar de lo que había pasado. Claro, los agentes no daban crédito, no se creían mucho la historia, y cuando se acercaron a la casa para ver si era verdad lo que estaba contando el vecino, pues vieron que este se encontraba bien, aunque sí que es cierto que presentaba un fuerte hematoma en el pecho y otros traumatismos leves. La historia ha sido corroborada por varios testigos que afirmaron haber visto cómo el hombre se precipitaba desde una ventana. Lo único que caía sobre un árbol, amortiguaba la caída, llegaba al suelo y el tío se levantó y se volvió a su casa.
O sea que no solamente fue un golpe, fueron por lo menos dos, contra el árbol y contra el suelo.
Sí, pero si hay alguno que... Oye, de esto se dio un caso en España con un con las cuerdas. Que cayó de un quinto, pero iba cayendo y entonces cuando llegó abajo...
Por favor.
Se levantó como si tal cosa. Jolín, tengo que decir, en esta vida se necesita un pelín de suerte a veces. Ya, y esto es milagro, tenerlo, ¿eh?
Es un milagro, sí, sí. Encima porque miraría para arriba como diciendo, joder, pues sí que estaba alto.
Desde un noveno. Tú imagínate. Bueno, ¿cómo iría el tío de todos modos? Como sí, una cuba, porque
imagínate.
Estaba que no se enteraba de nada.
Imagínate.
Te voy a contar ahora la historia de Joe Cohen, que se trata de un joven de 30 años que vive en California y que no renuncia de ninguna manera a encontrar a su media naranja. Dice que lleva años intentando conocer chicas en bares. Salida a él le parece bien.
Claro, está buscando también amigas.
A él le parece bien. Pues dice que está intentando conocer chicas en bares, salidas con amigos, fiestas privadas y hasta en páginas web, pero no hay manera, no encuentra su pareja ideal, así que ha decidido probar otro método. Como tiene una empresa y al parecer le va bien económicamente, ha ofrecido $10,000, que son unos 8,500 euros, a la persona que dé con la mujer de sus sueños y se la presente, claro, porque claro, si das con la mujer de sus sueños y te la quedas, no le vale de nada.
Y no le mola, pues fíjate, la
no,
que lías.
No te da. Bueno, el único problema es que Joe es bastante exigente. Dice que busca una chica de entre... Ay, que me lo como.
Te está diciendo que la última frase no te ha entendido.
Que no ha entendido. Hoy va.
¡Hala! Joder, cómo ha puesto la mesa. Fíjate. Lo tiene cogido en el pecho, ¿eh? Fíjate, podemos pegar sellos, ¿eh?
¡Qué bueno! Sí, sí, ha hecho ahí lo más grande.
¡Qué bonito!
Pues nada, estupendo.
¿Hacer las pinacas?
Mira, te mira como diciendo, ¿y este qué cuenta? Bueno, el único problema de Joe es que es bastante exigente. Dice que busca una chica de entre 20 y 30 años, que no tenga hijos, a ser posible que sea judía, que mida 1,75 y que sea también la quiere, inteligente, amable, de mente abierta, entusiasta y poco neurótica. Ah, también es importante que si no vive en California, no tenga ningún problema en mudarse.
¡Qué barbaridad!
Claro que sí, guapi.
Claro que sí, esto se encuentra así, claro. Mira, así. Y no sabemos si quiere algo más el caballero. No creo que exista la mujer así, pero por pedir que no quede. Él dice de sí mismo que es inteligente, que también es amable, tolerante, auténtico, positivo y honesto, porque nunca nadie dice sus defectos. Por ejemplo, que me levanto de mala leche por la mañana, que me huelen los pies horrorosos. Que como con la boca abierta, que es que estas cosas pasan. Es muy importante que se informe de todo a la gente.
Claro.
porque luego te lo encuentras de sopetón,
claro,
y es
que,
feo.
Y que estés preparado para lo que te pueda venir, claro.
Ahí está. Bueno, también es muy importante parar una cosa, porque él recalca que es de ascendencia 99% europea y da hasta una tabla de datos. Yo no entiendo nada.
Es impresionante las cosas que pasan. Vea, has tenido mucha suerte.
Yo que lo encontré pronto y ya estaba poco, no está maleado.
Bueno, eso es
el
importante.
Problema de la edad es que malea. ¿Sabes que me encantan los hallazgos increíbles? Y este lo es, Pulpo. En Siberia han encontrado a un cachorro de león cavernario en perfecto estado de conservación. Cuando digo en perfecto estado de conservación es que parece que hubiera fallecido hace unos días.
¿Qué dices?
Y podemos asegurar que no. El león cavernario es una especie que lleva extinguida 12.000 millones de años. Han encontrado el cachorrito. Bueno,
qué cosa más rica,
tiene,
¿no?,
todo, ¿eh? Sus zarpitas, el hocico, el pelo, quedó momificado, ahora ha sido descubierto, una maravilla. Los expertos creen que el cachorro, que mide 45 centímetros, debía de tener entre un mes y medio o dos cuando murió. La preservación del animal prehistórico es tan buena que su hallazgo ha abierto la puerta a su clonación, podrían clonarlo. El vídeo lo vamos a subir ahora en un ratito a nuestras redes porque está genial ver al cachorro, parece mágico el poder saber cómo eran especies que desaparecieron hace millones de años. Y vamos ya con la música, escuchamos esta obra maestra de Sir Paul McCartney.
Hombre,
porque este lunes ha llegado a las librerías la biografía definitiva de uno de los astros del pop británico. Editada por Malpaso, nos deja algunas anécdotas interesantes. ¿Tú no sabías que en 1980 McCartney se pasó 9 días en una cárcel japonesa?
No tenía ni idea.
Trató de entrar en Tokio con 1/4 kilo de marihuana.
¿Qué dices?
Y entonces esto tiene estas cosas, aunque seas Paul McCartney, te toca pasar por la trena. 9 días estuvo. Cuentan que su compañero de celda, miembro de la mafia, le obligó a cantarle el Yesterday a capela si no quería tener problemas, y creo que Sir Paul McCartney no puso ninguna objeción.
Se lo cantó en varios idiomas, ¿no?
De hecho, esto fue en 1980, Lennon aún no había fallecido y estuvo a punto de llamar a los otros tres para que le tocaran.
Para que hicieran el coro.
Para que le tocaran, que dijo, si no, yo de aquí no salgo. Estas cosas que tiene la música.
No, pero es que es verdad.
Los artistas.
Bueno, pues si ha hecho eso, pues oye, tiene consecuencias, claro que sí. Las 4:33 de la mañana, ahora menos, en Canarias. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something. Qué canción más bonita para toda nuestra comunidad de ponedores. Recuerda, este programa de radio se llama Poniendo las Calles, que es lo que estamos haciendo y levantando el país. Y a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está aquí en COPE. Nosotros seguimos con un teléfono gratuito, el 950-6006, teléfono que si lo marcas y entras en directo en la antena, pues te llevas el diploma oficial de ponedor de calles. Vamos a hablar con un ponedor que no ha marcado. Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo te llamas?
Me llamo Manuel.
Manuel, ¿dónde estás?
Pues ahora mismo estoy sudando un poquito aquí en Leganés.
¿Sudando en Leganés?
Sí, sudando en Leganés, que estoy repartiendo repuestos de electrodomésticos.
Ajá.
Y estoy aquí sacando caja y caja y caja y caja.
Ya me imagino. Ahora mismo, ¿qué pieza tienes en la mano?
Hombre, pues ahora mismo lo que tengo es una caja que me parece que es un tambor de una lavadora.
¿Tambor de lavadora? ¿Eso cuánto puede venir a pesar aproximadamente?
Pues 25 o 30 kilos, por ahí andará.
O sea que tienes que estar fuerte.
Bueno, de cuido para arriba, cuadrado, que decimos en mi casa.
¿Y a qué hora has empezado a currar?
Pues mira, he cargado a las 10:15 de la noche en Zaragoza.
Ajá.
Y ya me he venido para aquí, para Madrid. He hecho 2 repartos más en el centro de Madrid.
Uh-huh.
Y ahora este es el último que hago. Y en que termine, me vuelvo para Zaragoza.
Qué bueno, macho. Es impresionante. De todas formas, estoy pensando que, claro, ¿esas piezas se fabrican en Zaragoza?
Sí.
¿Trabajas para Balay?
Bueno, sí, digamos que subcontratado.
Ah.
Subcontratado de una subcontrata, vamos, llevamos el tema de el reparto, lo llevamos a otra empresa aparte de Balay, una empresa de transporte, vamos.
Qué bueno, es que te lo digo, Manuel, porque cuando vas en el AVE, ¿ves la fábrica de Balay?
Sí, se ve.
Y entonces estáis ahí con la marca, una marca española que está funcionando muy bien.
Española, aragonesa y de Zaragoza.
Qué bueno. Bueno, y también tenéis una marca potente ahí en Zaragoza, que es los colchones Picolín.
Sí, se duerme bastante bien.
Qué bien, hombre. Es que ya uno tiene la experiencia y unos añitos,
claro,
pero qué bueno.
Estuviste encuentro en Zaragoza.
Sí, señor, es verdad, es verdad. Oye, Manoli, ¿cómo es que nos escuchas a nosotros?
Pues mira, empecé esta ruta en que volví de las vacaciones de verano, uh-huh, el 4 de septiembre, y ya me metieron en la ruta esta de noche, y desde ese día, algún día más antes sí que os había escuchado, algún viaje así que me había tocado de noche, uh-huh, y dije, pues bueno, oye, por lo menos un ratico entretenido, y oye, por lo menos un poquito de caña que deis a... O trasnochadores o madrugadores, según lo que toque.
Claro, es que hay de todo, ¿eh? Pero de todas formas, lo digo muchas veces, la cantidad del sector servicios de gente que está ahora mismo escuchando la radio y moviéndose de un lado a otro, ¿eh?
Sí, hay bastante, bastante. Ahora se ve bastante por ahí, sobre todo camión, furgoneta grande de reparto de mensajería, en fin, un poquito de todo el gremio del rosco.
La verdad que sí. Manuel, te mandamos un diploma, el oficial de ponedor de calles, con tu nombre y con nuestra bandera de España, ¿vale?
Muy bien, pues muchas gracias.
Que tengas buena ruta, hermano.
Vale, gracias, cuídalo, hasta luego.
Seguimos en COPE, poniendo las calles, 437.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Gabriel Rufián, buenas noches.
Buenas noches.
A las personas importantes, por favor, que nos digan el grito, ¡vamos España!
Pero ya te estás sobrando un poco.
No, no.
Vamos selección, dijéramos, ¿no?
Venga, pues me vale, vamos selección, vamos selección.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Muchas gracias, ¿eh?
Un poquito más de énfasis, ¿no?
COPE, referentes que se hacen oír. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Reyes Unzurrunzaga, gracias por seguirnos. Elizabeth Granda, gracias por estar aquí. David Sánchez Sánchez, también Fredo Fidalgo y Miguel Vidal nos acaban de seguir en Facebook.
Igual que Jorge Barona, que nos da los buenos días, te escucho desde Alicante en una imprenta. Y mi compañero Pepe, desde la otra punta, os escucha también. Mandarle un saludo a Pepe, que está pasando más frío con muñeco de nieve.
Pepe, dice, un abrazo, hermano, y a entrar en calor, hijo.
Rafa Cibeira, buenos días. Menos pasando Puebla de Sanabria, un saludo. Vamos pasando Puebla de Sanabria, nos dice, un saludo, menos 8 grados en el salpicadero,
qué barbaridad,
del coche
por favor.
De Rafa. Nela Piquer, desde Plaza de España de Valencia, 6 grados. Un abrazo.
El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
En la cadena COPE estamos poniendo las calles. Mil gracias por estar con nosotros. Mira, vamos a reflexionar porque si te dijera que en España en un tiempo hubo cocodrilos, tigres, y otro tipo de animales que hoy no nos podemos ni imaginar, alucinarías, ¿verdad? Bueno, atención porque Roberto Pablo, que está ya aquí con nosotros, buenos días, Roberto Pablo.
Buenos días, Pulpo.
Me dices que nuestro país, en verdad, eran un montón de islas hace millones de años.
Bueno, no lo digo yo, lo dicen los paleontólogos. El paleontólogo lo está repitiendo durante 6 horas.
¿Sabes? Cuesta decirlo.
Ya no me vas a pedir. Bueno, la fauna y flora es una de las características de un lugar, ¿eh? Normalmente, dependiendo del sitio del mundo donde nos encontremos, podemos ver unas determinadas especies de animales o de plantas. En esto influye mucho pues el terreno, la orografía, su hábitat, el clima, etcétera. Bueno, y si durante el Cretácico Superior el continente europeo era un montón de islas con ambientes subtropicales, eso es lo que dicen, había una gran isla que ocupaba la mitad norte de España y el sur de Francia, lo que llaman los expertos Iberoarmórica.
Uf.
Que yo tuve una novia, se llama así, Armónica.
¿Ah, sí?
O sea, no era Mónica solo. Para que los ponedores se den cuenta de cómo ha cambiado el mundo, hoy vamos a hablar de cocodrilos en Cuenca y de dinosaurios en Teruel y Yutac, que fueron primos hermanos.
Es alucinante. Bueno, atención porque nuestro primer invitado en poner las calles es Francisco Ortega Coloma, paleontólogo de la UNED y también es director del proyecto de excavación en el yacimiento del Cretácico. Don Francisco Ortega, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Que digo yo que, bueno, es complicado poner las calles hasta ahora, pero es fundamental que vayamos conociendo un poco más de nosotros mismos y de nuestro país, porque ¿era tan diferente nuestra geografía en el Cretácico?
¿A la actual?
Sí.
Muchísimo. Fíjate que, para empezar, estamos hablando de hace unos 70 millones de años.
Uh-huh.
Eso implica que han pasado... Bueno, fíjate que si decimos que ya los inviernos no son como los de antes y solo estamos hablando de inviernos de hace 15 años, imagínate lo que ha podido ocurrir en 70 millones de años. Tú lo has descrito muy bien a la entrada. Lo que nos indica la paleontología, lo que nos indica la geología, uh-huh, de cómo era Europa hace 75 millones de años, nos dice que estábamos en un entorno tropical muy distinto al de ahora, que la península se encontraba muy cerca a la posición que tienen ahora las Islas Canarias, que el clima era muy estacional, con estaciones húmedas y estaciones secas, y sobre todo que como el nivel del mar estaba muy alto, nosotros éramos un archipiélago. Claro. Y eso hace que las cosas sean muy distintas en cuanto al clima, en cuanto a la flora y en cuanto a la fauna.
Es que todo ha cambiado entonces muchísimo, y estando como estamos en cuanto al tiempo, la sequía que estamos padeciendo hoy en España, me imagino, Francisco, déjame que te tutee, por favor.
Tuteame, por favor.
Vale, que tienes que estar sufriendo de cómo está el país, de cómo está el planeta en general.
Pero yo sufro de cómo está el planeta en general en términos humanos, en términos de nuestra generación y en términos del bienestar de nuestras sociedades. Pero si te sirve de algo, hace poco más de 10 millones de años hubo una sequía tan gorda que el Mediterráneo se secó. Y se secó completamente. O sea que ha habido un tiempo en el que pasar a África era simplemente atravesar un valle. Entonces, en términos paleontológicos, la sucesión de climas de forma muy catastrófica ha sido muy común. El problema es que la gente en este caso, los bichos y las plantas que vivían en esos momentos sufrieron enormemente las consecuencias. A mí me preocupa la sequía, que nos va a hacer sufrir consecuencias a nosotros, claro.
Claro, además, yo siempre he oído que son como ciclos, ¿no?, que se van repitiendo cada X años y a lo mejor es lo que nos ha tocado ahora en los próximos años.
Son ciclos grandes, ciclos pequeños, que se superponen, que a veces cuando aparecen elementos extraños no se comportan de esa forma tan cíclica. Es complejo, pero ha habido sequías más importantes, ha habido las glaciaciones, son bien conocidas por todos, y ha habido épocas en las que el planeta ha estado en una situación de efecto invernadero muy seria, con temperaturas muy elevadas. De nuevo, históricamente, en términos de tiempo profundo, eso no es raro. Lo que pasa es que tiene muy malas consecuencias para la estabilidad de la gente, de las plantas, de los bichos que viven en esos momentos.
Claro. Fíjate que no me imagino yo a España, a la península ibérica en general, habitada por cocodrilos, que a lo mejor no eran ni como los conocemos ahora.
Pues no, eran algunos, los últimos eran como los conocemos ahora, los más antiguos eran muy distintos, porque los cocodrilos son un grupo muy complicado, que tienen formas que casi todos identificaríamos con un dinosaurio más que con un cocodrilo, pero ha habido más tiempo cocodrilos en la península ibérica que personas, o sea que entran cocodrilos en la península prácticamente en el Jurásico, estamos hablando de 140 millones de años, y los últimos los tenemos en la Sierra de Quivas hace casi nada. O sea que nosotros somos unos recién llegados y aquí ha habido cocodrilos de siempre.
Uh-huh. Oye, Francisco, además habéis descubierto un yacimiento en Cuenca. ¿Qué pasa? ¿Que había mucha gente mirando a Cuenca en ese momento?
Bueno, en ese caso lo que había muchas máquinas en las obras del AVE. Cuando apareció el yacimiento, se estaba construyendo. la línea del ferrocarril entre Madrid y Valencia, y pues en un momento dado las excavadoras tenían que hacer un agujero en una colina para ponerla a nivel, para que las vías se instalasen de forma adecuada, uh-huh. y se toparon pues con un montón de huesos, con un yacimiento de los que son impresionantes, ¿no? De los que uh-huh. tienen una enorme cantidad de huesos y de los que no estamos acostumbrados a ver por esta parte del mundo, no son muy comunes en Europa. Es un yacimiento, estábamos hablando de ello, del Cretácico. Superior. Uh-huh. Es del Cretácico Superior, porque el Cretácico es muy largo, ¿eh? Cretácico, y tenemos algún buen yacimiento también en Cuenca del Cretácico Inferior, pero en este caso hablamos de un yacimiento del Cretácico Superior que es cercano al momento en el que los dinosaurios, estos grandes dinosaurios a los que estamos acostumbrados, desaparecen. Y además en este yacimiento particularmente aparecen con mucha frecuencia dinosaurios grandes. Me vas a permitir, porque además es una referencia que a todo el mundo le resulta cómodo, uh-huh. cuellilargos. Estos que o nosotros o nuestros hijos llaman cuellilargos, esos son muy abundantes, animales de 15, 20 metros, y que teníamos muy mal conocidos en ese momento en el archipiélago europeo, y con los que hemos duplicado, triplicado o quintuplicado el registro que conocía.
Vale. Digo yo, Francisco, que tienes que estar disfrutando con todo lo que estáis descubriendo ahora, ¿no?
Es que en los últimos años hay como una especie de revitalización de la dinosaurología en España. Revitalización es mucho decir porque es muy difícil revitalizar las cosas que nunca han estado muy vivas, ¿no? Pero es verdad que en los últimos 20 años muchos grupos en distintos sitios de la península se han puesto a trabajar yacimientos que parecía que no eran muy potenciales y en los que no había uh-huh. mucha actividad porque prácticamente no se conocían, y ha resultado que son muy interesantes, y en los últimos años la península se está convirtiendo en un punto de interés para explicar muchas cosas, incluso a nivel mundial, sobre distintos grupos de dinosaurios de los que conocíamos muy poco.
Pues fíjate, Francisco, que vamos a hablar ahora con un compañero y amigo tuyo. Me refiero a Rafael Royo, que es paleontólogo y además investigador de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel. Es además el responsable del estudio que ha localizado parientes de dinosaurios españoles en Utah, en los Estados Unidos. Don Rafael, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Rafael, ¿me dejas como a Francisco Ortega tutearte?
Por supuesto.
Muchísimas gracias. Pues te quería preguntar, estoy súper enganchado a lo que nos está contando Francisco. ¿Cómo puede ser que la misma especie de dinosaurio estuviera en la misma época en Teruel y también en Utah, estando tan lejos uno de otro?
Bueno, no es exactamente así. Hay un pequeño matiz. Lo que ocurre es que hemos encontrado a los descendientes de Teruel, de los dinosaurios de Teruel, que conocíamos como turiosaurios, los hemos encontrado en Norteamérica, en concreto en Utah. Entonces es un grupo que emigró por el norte de Europa, cruzó el Atlántico en aquel momento, y me dirás, ¿cómo lo cruzó?
Claro.
Pues porque el nivel del agua, entendemos que los dinosaurios de Teruel, del grupo Turiasauria, que es un grupo de los que ha comentado antes Francisco Ortega, ¿sí? Los cuellilargos.
Sí, los cuellilargos.
Pues este grupo vivió en Teruel, en la península ibérica en general, pero los encontramos en Teruel, también en Portugal, pues hace 150 millones de años. Bueno, pues de este grupo migraron hacia el norte de Europa y hace 139 millones de años, un poco más adelante, bajó el nivel del mar de tal manera que hubo un paso entre Europa y Norteamérica. En aquel momento también es verdad que los continentes estaban más cerca los unos de los otros y por allí cruzaron. Y los encontramos después en yacimientos de Norteamérica.
Qué apasionante la evolución del mundo. Rafael, ¿cómo habéis llegado a este descubrimiento en todo esto que está pasando?
Bueno, pues la verdad es que ha sido algo que no esperábamos encontrar en estos sedimentos de Utah, porque donde en algún momento esperábamos encontrar parientes de los turiosaurios era en el Jurásico Superior. Claro. Pero no hace 139, 140, 130 millones de años. Y además es que en Utah resulta que los turiosaurios que estaban eran muy conocidos en el norte, en Europa, ahora donde más abundantes son es en el Cretácico Inferior de Estados Unidos, porque allí tienen una gran cantidad de esqueletos de este grupo. Entonces lo encontramos pues porque allí vimos una serie de caracteres en los dientes y los huesos que nos recordaban a los de Teruel, y dijimos, estos tienen que ser descendientes de Turiasaurus, ¿Y cómo lo supimos? Pues bueno, metiéndolo en la clasificación y viendo que salían como un grupo descendiente de los mismos.
Uh-huh. Y a partir de ahora, claro, todo esto que supone para un paleontólogo, porque con estas cosas, claro, es como cuando nosotros los locutores de radio, por ejemplo, nos presentan el nuevo disco, que alucinamos con el nuevo disco de Alejandro Sanz, y alucinamos. Esto para vosotros tiene que daros vida.
Sí, hombre, la verdad es que es algo que abre nuevas preguntas y que la verdad es que tener este puente y tener datos que indican que hubo una migración por ahí, hay que buscar más pruebas para confirmarlo y ver qué otros grupos pudieron pasar en aquel momento. Y algo que solamente conocíamos aquí en Teruel, luego en Portugal, pues ahora está por todo el mundo. Entonces dices, vamos a seguir investigando por este camino a ver hasta dónde llegamos. La verdad es que es un camino apasionante el descubrir la evolución de un grupo de dinosaurios que hace menos de 10 años prácticamente no se conocía ni su existencia, ¿no?
Es impresionante. Pues Rafael Royo, no te robo más tiempo, que hay que seguir poniendo a las calles, y a Francisco Ortega Coloma, mil gracias por esta lección de historia, lección de vida que nos habéis dado en la cadena COPE hasta ahora. Un abrazo muy fuerte a los dos.
Vale, un abrazo.
Gracias, seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles y damos la bienvenida a Inés Martínez, a Julián Martín Berasategui y también a Alfonso Montero, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles. 4:52 de la mañana, hora menos en Canarias. Qué bonita canción de Ketama, Flor de Lis.
No sé cuál fue aquel error, más no lo sé qué hacer, pero todo cambió, ¿dónde estuvo el error? Solo sé que ame, guíame, guíame, guíame. Será tal vez que solo mi ilusión fue dar mi corazón con toda fuerza para esa niña que me hace feliz. Y el destino no quiso verme como raíz de una flor de lis. Así fue como vino esta morna pueira, pueira. Yo muerto en la belleza fría de María, mi jardín de la vida se secó y murió. Donde pisaba María, mi margarita nació. Mi jardín de la vida se secó y María.
Qué bonita canción, ¿verdad?
Tenemos a Gonzalo y se las está bailando todas.
Gonzalo está bailando todo. Yo creo que le pones a Alex Ubago y se pone aquí a bailar como un campeón. Con 13 meses que ha venido a ver cómo
qué
hacemos el programa en directo. Es impresionante. Son las 4:53 de la mañana. Estamos en directo acompañándote, hagas lo que hagas. Y tenemos un montón de cosas que contarte.
Sí, sí, Pulpo. Cada vez se ve a más gente comprar ropa deportiva, salir a correr por las calles de su ciudad y apuntarse al gimnasio. Pero, sin embargo, los datos que revelan algunos estudios son tozudos. España es un país de sofá.
De sofá y manta.
De sofá y
sí,
manta.
Es verdad.
Somos sedentarios. Según un estudio, 17 millones de españoles reconocen que no practican ningún deporte y 7 millones ni se mueven. O sea, lo de los 17 millones que no realizan ningún deporte, sí que andan o tienen mucho trabajo en casa. O los otros 7 es que no se levantan del sofá.
Pero los de quechua no paran de vender,
aunque
¿eh?
Aunque los maten, sí, porque ahora la gente se pone los leggings para estar en casa.
Sí, claro.
Bueno, las excusas que esgrimimos en España son falta de tiempo por las obligaciones familiares y laborales y también la preferencia de realizar otras actividades en los ratos libres.
Claro.
Es decir, esto se resume en la siguiente frase. Tengo poco tiempo y cuando lo tengo no lo dedico a ir al gimnasio
no
ni muerto.
Deporte, claro. Es verdad.
Con estos datos no es raro que se sepa que el 60% de los españoles sufren sobrepeso. De ellos al 9% le sobran más de 20 kilos.
¡Qué barbaridad!
Y por regiones, las más sedentarias. ¿Tú cuál te imaginas que es la región más sedentaria de España?
¿La región más sedentaria? ¿Ceuta?
Castilla y León.
¿Castilla y León?
Sí.
¿Qué estás diciendo?
Castilla y León. Hombre, es que tú en Soria sal de noviembre
bueno,
a marzo.
Sal del paseíto, ese rápido.
Nada.
También es verdad, claro.
Bueno, Baleares también le sigue a la zaga, que aquí no tienen tanta excusa, y la Comunidad Valenciana. ¿Y las más deportistas?
que Cantabria a lo mejor.
Asturias.
Asturias.
Canarias y Andalucía.
Fíjate, pues desde luego en Valencia el domingo estuvieron corriendo más de 40.000 personas delante
sí, pero
de mí.
Vendrían de Murcia.
Sí, de muchos sitios, la verdad que había. Y vea, ¿te puedes creer que muchos pasaban corriendo delante de mí y me decían, Pulpo, mira la camiseta?
Lo contamos nosotros ayer porque como nos lo habías contado.
Impresionante, vea.
Spoiler.
Impresionante.
Es increíble la gente.
O sea, la gente se queda con lo de nuestra camiseta por debajo de calzoncillo y pasaba la gente corriendo y lo recordaba
sí,
ahí.
Sí.
Impresionante. Mil gracias, Valencia.
Muy bueno. Oye, ¿tú sabes qué es la polidactilia?
Ni idea.
Pues es un trastorno genético causante de que hay algunas personas que en lugar de 5 dedos nacen con 6.
Qué barbaridad.
Y se llama polidactilia. Afecta a 1 de cada 1000 bebés. Y estos niños, aunque nos cueste creerlo, pues viven con total normalidad. Tienen algún que otro problema a la hora de comprar guantes, pero...
Hombre, me imagino.
Pero nada grave.
Ahora cuando pasen a Gonzalo le miramos bien, ¿vale?
Gonzalo creo que tiene los 5 deditos, ¿verdad?
Sí, 5, 5,
perfecto. 5, 5. Bueno, de hecho, hay una familia brasileña, los da Silva, en las que este gen es tan fuerte que todos los miembros nacen con el trastorno. Los últimos 14 miembros tienen polidactilia, es decir, en vez de 10 dedos, tienen 12. 6 en cada mano. Lo mejor de todo es que en vez de sentirse mal por ello, le han sabido sacar partido. Por ejemplo, en el mundo de la música. Hay varios pianistas en la familia, porque claro, ellos llegan a teclas que otros...
Es que me parece un poco de coña todo esto, ¿eh?
Y también porteros de fútbol, porque imagínate la madre...
Estás muy tonta hoy otra vez, ¿eh?
Estoy tonta. Estoy contando una familia...
¿Cómo va a ser una persona que tiene 6 dedos pianista? O sea, es que no hay tecla.
No hay ¿Pero hombre, por qué no?
Porque no hay tecla.
Es que me parece el colmo.
Es que, bueno, pues no sé.
Todo lo contrario, tocará mucho mejor.
Claro, juega con ventaja entonces, ¿no?
Hombre, claro, tocará mucho
toca
mejor.
Toca más notas.
Te insisto, llega a teclas que otros...
qué barbaridad.
Que otros no pueden. ¿Y los porteros qué?
Qué bueno, pues...
Te imagínate el agarre.
Pues fíjate, luego no lo sueltan.
Hacen pinza
claro.
Y no hay manera. Vamos a ver, a mí me parece
como
bien,
nos
¿eh?
Esté escuchando algún ponedor que tiene 6 dedos en una mano...
pues es una broma.
Le estaremos cayendo muy
Oye,
mal.
Oye, perdona, a mí me caen bromas porque todos los pies muy grandes. Porque estas cosas pasan.
Y las piernas muy largas.
Yo creo que a los defectos hay que sacarles siempre ventajas.
Sí, también es verdad.
Siempre. Yo, por ejemplo, en las...
¿Lo ves? Es que estás muy tonta hoy.
En las de las carrozas de Reyes, para ver las... Sí. ¿Cómo se llaman?
Las catiuscas.
No, pero la, ¿cómo se llama?
Las carrozas. Caravana. Las carrozas de Reyes.
¿Cómo se llama?
¿Una caravana?
Se llama la caravana de Reyes, ¿no?
No, la cabalgata. Pero bueno, tú estás fallando mucho con ese tipo de palabras, ¿eh?
Ay, por Dios, si es que no he dormido bien hoy. Pues para ver la cabalgata de Reyes yo no tengo problema, no me tengo que llevar silla para subirme en ella.
Qué barbaridad.
Con las piernas tan largas que llego. Pues esto es así.
No, claro.
Hay que sacarle ventajas a las cosas que tú te imaginarías que no. Oye, que nos vamos con la música porque no da tiempo a más. Terminamos con Michael Bublé, que ha anunciado su regreso a los escenarios.
Es correcto.
El artista lo dejó todo hace justo un año, cuando le detectaron a su hijo mayor, de tan solo 3 añitos, un cáncer de hígado. Afortunadamente, Noah, casi se llama el pequeñín, ya se encuentra bien y Bublé quiere volver al trabajo. De momento, la única fecha cerrada es la del 13 de julio en Londres.
Y Michael Bublé nos gusta muchísimo. Y esto, vamos, a Herrera ya se le ha dado unas cuantas veces con canciones de Michael Bublé. Y aquí dimos la noticia de lo que estaba pasando con su hijo y la cancelación de la gira. Son las 4:58 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Hay un montón de cosas que contarte a ti, ponedor, que estás al otro lado. Dentro de nada nos van a hablar, ni más ni menos, sobre Miriam Gutiérrez, sobre su pasado y cómo le ha servido para rehacer su vida hasta llegar a lo más alto de esta modalidad olímpica. Enseguida vamos a hablar con la campeona nacional de boxeo. En el primer despertador de la radio, este programa se llama Poniendo las Calles. Si tú me escuchas es porque eres un ponedor y enseguida actualizamos la información.